La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE, recibe el saludo de Ángel Correas. Por desgracia, el culebrón del verano no está siendo un fichaje del Real Madrid o del Barça, yo que sé. Está siendo la corrupción y sus derivadas. Y es una investigación de la UCO, de la Guardia Civil, la que está marcando los tiempos. La novedad es que la investigación judicial tiene ahora el foco puesto en las cuentas y donaciones del PSOE. La justicia hace un trabajo de investigación silencioso, pero cada novedad que conocemos es como un estruendo. Es como estar en una sala de espera y que cada dos por tres se caiga una bandeja al suelo. Eso es un poco la investigación, y entre una cosa y otra, mientras esperamos, se ha creado una especie de ansiedad política, una tensión añadida a todo lo que ya llevamos en la legislatura y que ha tomado forma y palabra en el pleno extraordinario sobre corrupción de esta semana. El PP ha decidido cargar con todo y ha puesto encima de la mesa los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con prostíbulos y saunas, y también extiende la sospecha sobre la relación entre el patrimonio del presidente y su mujer con esos negocios. A los socios de Pedro Sánchez todo esto les importa poco o nada. Ya dejaron claro en ese pleno que van a ser muy flexibles con las investigaciones sobre corrupción. Todo lo que haga falta. Saben que este gobierno, cuanta más necesidad tenga, más puede ceder en su exigencia, así que es rentable políticamente sostener a Pedro Sánchez. Y si no, que se lo digan a Esquerra, que este mismo lunes pone en marcha su operación para quedarse con la recaudación de la mayoría de impuestos en Cataluña, un acuerdo al que Sánchez llegó con este partido independentista para que Salvador Illa fuera el presidente catalán. Este lunes se empiezan a sentar las bases de ese acuerdo con una reunión bilateral entre Gobierno y Generalitat, que en 2026 ya pretende empezar a recaudar el IRPF, el impuesto de mayor recaudación. En la práctica, cuando los ciudadanos catalanes hagan la declaración de la renta el año que viene, ese dinero ya irá directamente a las arcas de la Generalitat. Eso es lo previsto. Después, este acuerdo prevé que el gobierno catalán aporte al resto de comunidades, a la caja común, al Estado, una cantidad de dinero siguiendo el principio de ordinalidad. Y muy en resumen, al final es que la Generalitat calcule lo que considere justo para no salir perdiendo. Esto es muy parecido o similar al sistema que ya existe con el cupo vasco o navarro. Para entendernos, llevar adelante este acuerdo sería cambiar las reglas del juego para el resto de regiones, las del PP y las del PSOE. Y por eso hay presidentes socialistas como Emiliano García Page que ya están poniendo las orejas de punta, se están poniendo en modo alerta. Page acusa a Sánchez de abrir la puerta al saqueo independentista.
El simple hecho de que desde el gobierno se asuma la idea de un trato privilegiado es simple y llanamente absolutamente doloroso, muy doloroso, sobre todo para la izquierda. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución.
Bueno, Page pone el grito en el cielo en este asunto, pero sabe, como todos, que el gobierno no busca un acuerdo equilibrado en financiación. Lo que busca es mantener los votos de sus socios a pesar de todas las sospechas de corrupción. Es una cuestión de mera supervivencia, y para eso se agarrará a lo que sea, o mejor dicho, soltará lo que sea, y esta vez toca la recaudación de impuestos. Por cierto, que acaba de salir el CIS con intención de voto, y ya te adelanto que, según el estudio de Tezanos, el PSOE se desploma así, pero sigue liderando esa intención de voto a pesar de toda la que está cayendo con el caso Cerdán. Enseguida vamos a entrar en algunos detalles de este sondeo del CIS, que tiene, como siempre, sorpresas, pero antes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Silvia Martínez.
Escuchas Mediodía COPE.
Desmantelado en Tarragona el mayor laboratorio de droga sintética de España. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas en un polígono industrial de Amposta. Han intervenido 582 kilos de MDMA, también conocida como éxtasis, valorada en 31 millones de euros. El laboratorio llevaba un año en activo y a pleno rendimiento podía producir unos 100 kilos de droga sintética a la semana. Por cuarto año consecutivo crece la población de la Unión Europea. Europea somos ya 450 millones de habitantes, un aumento que, como refleja la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, se debe a los movimientos migratorios en gran medida. Los nacimientos han superado a los fallecimientos gracias a una migración neta positiva desde 2012. También te cuento que hay una nueva fecha para el desalojo de las exreligiosas de Belorado en Burgos. El 12 de septiembre tendrán que dejar el monasterio. Así lo ha decidido el juzgado de Briviesca, que fija para el 29 de julio la vista previa. El desahucio afectará únicamente a las religiosas que participaron en el cisma. Y el Papa León XIV alerta que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir de la mano con el respeto a los valores humanos. Ha sido en un mensaje enviado a los participantes en la cumbre All for God 2025, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se celebra este año su 160 aniversario.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Hansi Flick, que ya está a manos a la obra en el Barça.
Sí, ha vuelto Hansi Flick de vacaciones, ya trabaja en todos los asuntos candentes, entre ellos el de Ter Stegen, Elena Condis.
Flick y Ter Stegen ya están en la ciudad deportiva. Hoy debería producirse una reunión para trasladarle al portero alemán los nuevos planes de la portería, que pasan por Joan García y Chesney, es decir, que si se queda no va a jugar con el Mundial de 2026 en el horizonte. También Deco y Flick deben decidir el extremo a fichar, o Luis Díaz o el más asequible, Rashford, aunque el Barça no sabrá, atención, si tiene fair play hasta mediados de agosto. Deben desprenderse de Ter Stegen o hacer una venta importante y contabilizar los 100 millones de los asientos VIP.
Hoy centro de atención Carlos Alcaraz, que juega la semifinal de Wimbledon a las 2:30 contra Taylor Fritz. Y de última hora, el Real Madrid de baloncesto ficha al alero David Kramer de la Laguna Tenerife.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé si es una percepción mía, pero sí que es verdad que aunque si bien contamos cada vez con más banderas azules en nuestras playas y que en general pues contamos con una costa de buena calidad en cuanto a las aguas, bueno, hay días mejores y días peores, a mí sí que me da la sensación de que últimamente hay más playas que se cierran por contaminación fecal. Hace años parecía que los colectores que mandan allá al fondo los desperdicios fecales podían tener algún tipo de fuga y eso afectar a las aguas de nuestras playas, pero es que últimamente, día sí, día también, hay algún cierre por diferentes razones. Soy Carles Villeta, quédate conmigo para hablar de cómo están actualmente nuestras playas y por qué se están produciendo estos cierres recurrentes en las aguas de las playas de la provincia. Como decía al principio, gozamos de un uso recreativo de nuestras aguas que nos lo permite justamente la buena calidad de la que disponemos en nuestras playas. Y también es verdad que desde hace ya muchos años pues existe un programa de control y vigilancia de las zonas de baño que se va renovando anualmente. El caso es que es verdad que también que últimamente se cierran muchas playas y nos preguntamos por qué, a qué es esto debido. Así que vamos a hablar con Marisa Bueno, que es la jefa de control de aguas de la Consellería, para que nos explique qué está pasando, qué estamos haciendo bien o no tan bien para que esto suceda. Marisa Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué este cierre últimamente recurrente de playas en diferentes puntos de la provincia, además no tan cercanos, y a qué es debido, por favor?
A ver, cierre de playas ha pasado todos los años. Sí que es verdad que este año pues parece que se estén concentrando en este principio de temporada y sí que estamos teniendo muchos más cierres. Uh-huh. Yo creo que una de las causas, por ejemplo, esta semana hemos tenido temporal de mar, uh-huh, con prohibición de al baño por seguridad, hemos tenido lluvias y también no hay que olvidarnos la temperatura que estamos teniendo en el agua del mar. Uh-huh. Todo eso son circunstancias que incrementan la posibilidad de incumplimientos en la calidad de las aguas de baño. Cuando hay, por ejemplo, lluvias, siempre se producen alivios a través de las acequias, de las golas o propios alivios de la red de saneamiento en línea de playa. Uh-huh. Y eso se repercute en los análisis que nosotros hacemos.
Claro. Porque los residuos fecales que, bueno, que toda ciudad produce, eso van con unos colectores allá a alta mar y, en teoría, eso no tiene por qué afectar, aunque sí que en alguna ocasión parece que ha habido alguna fuga o algún defecto, ¿no?
A ver, los emisarios submarinos, que son los que tú estás diciendo, que están asociados a depuradoras, esos vierten a mucha profundidad, vierten a más de 1.000 metros de la línea de costa. Eso no son el mayor problema, salvo que se rompa o hay algún problema físico en un momento dado. El problema más es alivios a cauces, digamos, públicos, es decir, a de las redes de saneamiento a una acequia, a una gola, o un propio alivio de la red porque no tenga capacidad una estación de bombeo y que vierta en línea de costa. Uh-huh. Esos son los que nos van a afectar directamente a la zona de baño. De cuenta que la zona de baño son los primeros 500 metros, que es donde nos metemos siempre todos.
Hacemos pie, ¿no?
Y nos metemos ahí, hacemos pie, es un poquito más, pero tú no te metes a un kilómetro de la línea de costa.
Claro, claro, claro. También he leído que en alguna ocasión algún responsable es alguna gran embarcación, ¿no?
Sí, a veces pasan cosas que son o no tenemos una fácil explicación. Bueno, hace 3 semanas aparecieron los grumos blancos por la zona sur, por la Safor. Uh-huh. Vale, en principio el origen que pensamos que es una embarcación, porque desde línea de costa no salió nada, ¿no? Y estuvimos hablando con puertos y con todos los...
Se refiere usted a aquellas bolitas blancas, ¿no?, que eran como de plástico, ¿no?, o de hidrocarburo, no se sabía muy bien.
No, eran materia grasa, no había presencia de hidrocarburos, uh-huh, sino uh-huh, que era un tipo de materia grasa.
Ya.
Pero sí que puede haber limpiezas de sentinas en un momento dado, no solamente de grandes embarcaciones, a lo mejor pequeños veleros y cosas que en un momento dado limpian y lo tiran, ¿sabes?
Ya.
Que no deberían. Y eso a lo mejor te pueden pasar a lo mejor vas en zonas de Alicante, que sabes que hay mucho velero, con mucha calita, con la gente uh-huh, que va por allí. Entonces, a veces hay riesgos de que se produzca algún vertido a propósito o no a propósito y que afecte la calidad de playa.
Yo no soy experto en esto, pero yo tengo entendido que eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo de vaciar los restos de los barcos en alta mar, en fin, parecía que el mar lo admite todo, ¿no?
El mar lo admite todo hasta un cierto punto.
Ya, claro.
Hombre, ahora las embarcaciones...
Con esto de que es orgánico, pues, en fin, parece que hay manga ancha, ¿no?
Sí, la gente se cree eso, no pasa nada. Pero no, ellos tienen ahora la obligación de cuando van de vuelta a un puerto deportivo, al club náutico, conectarse y vaciar allí.
Claro, claro.
Y las grandes embarcaciones también tienen sus obligaciones en los puertos.
Claro, sí, parecido a los campings, ¿no? Que también la gente, lógicamente, provoca restos y residuos y ha de vaciarlos adecuadamente, ¿no?
Claro, es como la gente que tiene una autocaravana.
Exactamente.
No puedes verterla en la calle, que digo yo.
Exactamente.
Que conectarte a una red de saneamiento para poder evacuar lo que llevas en tu autocaravana.
Claro. Bueno, una parte positiva de todos estos cierres, que son preventivos y de corta duración, eso es importante que la gente lo tenga presente, uh-huh, es que el control, por tanto, está funcionando, ¿no?
A ver, llevamos, desde la consellería llevamos un control muy exhaustivo. Ten en cuenta que tenemos 250 playas marítimas y 15 continentales en los 470 kilómetros de costa.
Uh-huh.
Yo tengo gente muestreando de lunes a viernes, están en las playas.
Uh-huh.
Y estamos haciendo un control mucho más exhaustivo que lo que dice la normativa. La normativa te establece un control quincenal y nosotros estamos haciendo semanalmente el control en todas las playas.
Uh-huh.
Entonces, estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Y no solo las playas, también si sabemos que hay algún punto de vertido o algo que pueda afectar esa calidad, miramos si está vertiendo o no está vertiendo, tomamos muestra. Es decir, que llevamos un seguimiento muy, muy exhaustivo, porque somos muy conscientes de la importancia que tiene nuestras playas.
Uh-huh. No, claro, claro.
Y de la importancia que tiene para la salud de los usuarios.
Sin
para
duda.
Todo, tanto a nivel... a todos los niveles.
¿Y cómo se consigue esa recuperación tan rápida desde que se detecta un vertido o una mala calidad de las aguas puntuales hasta que se restablecen los controles? Es como yo decía antes, justamente porque no sé, el mar tiene capacidad de aceptar ese tipo de vertidos.
Es lo que yo digo, el mar es muy agradecido.
Ya.
Es decir, tú estás midiendo indicadores de contaminación fecal, pero que su medio, el medio natural no es el medio salado del mar. Entonces sobrevive muy poco tiempo. A lo mejor la Escherichia coli se sobrevive muy pocas horas. Y el otro parámetro que son los enterococos intestinalis, esos te pueden durar hasta 24-48 horas.
Yeah.
Tienen más capacidad, pero a pesar de todo es muy agradecido. Entonces la insolación, la salinidad del mar hace que no sobrevivan y que por eso desaparecen tan pronto.
Claro.
Porque nosotros vamos hoy y tenemos resultado a las 24 horas, es decir, encima vamos a las 24 horas.
Muy bien.
Que ya ha estado el mar haciendo su poder autodepurador y el sol.
Y por último, le quiero preguntar por la temperatura del agua y los calores que estamos ahora mismo sufriendo como consecuencia, dicen todos los expertos del cambio climático, estos calores tan intensos. ¿Eso es peor o mejor para el control de calidad de las aguas?
Peor. para nosotros es peor.
O sea, que estas bacterias no se ven afectadas, ¿no?, por esta temperatura del agua.
A ver, lo que pueden hacer, si están, tienen, digamos, así como nutrientes un poquito y están saliendo, pues pueden sobrevivir durante más tiempo. Ya. La temperatura sí que le va a afectar, como a todo, ¿sabes?
En general entiendo que, bueno, podemos presumir, ¿no?, de calidad de las aguas y que la gente no se tiene que, bueno, aunque se sienta molestia por un cierre puntual, que haya tranquilidad, ¿no?
Yo creo que tiene que estar muy tranquila porque se está haciendo mucho control. Imagínate, si tenemos 250 playas y ayer cerramos 3 o 4, vamos, no es algo significativo para todo lo que se está controlando. Uh-huh. Y que sobre todo que es por seguridad de ellos.
Claro, claro, sí, que no es un capricho por fastidiarle el día a nadie, ¿no? Eso es evidente.
Nadie quiere fastidiar a nadie y ojalá tuviéramos todas las playas abiertas todos los días al baño.
Claro que sí.
Estaríamos todos mucho más tranquilos.
Bueno, hagamos lo que nos corresponde a los usuarios, que es cuidar nuestras playas en la parte que nos corresponde, ¿no? Cuando acudimos a tomar el sol, las arenas y, en fin, también la propia agua cerquita de la orilla. Y sí, ya los técnicos y los expertos que se ocupen del fondo, ¿no?, de lo que está más adentro. Para que tengamos...
No se preocupen de no dejar residuos ni dejar nada tirado por las playas, ni colillos, ni otras cosas, que luego todo eso también va a parar a la mar.
Efectivamente. Marisa Bueno, jefa de calidad de aguas de la Consellería de Medio Ambiente, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Feliz verano. Gracias.
Vale, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataque. Y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
València biovaloriza.
Energia que cuida els nostres boscos.
Un projecte d'energia neta.
Que protegeix les nostres muntanyes dels incendis.
Amb el suport de la Fundació Biodiversidad del Gobierno de España con fondos PRTR. Next Generation EU.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
estar informado.
Y nada sabes de mí, y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada.
Mira que hablamos ya hace años, ¿eh?, de que hay que medir las emisiones, la contaminación que tenemos en Valencia, hay que propiciar que la gente utilice cada vez menos el coche particular y que apueste por el transporte público y también, por supuesto, por la bici, ¿no?, que es cero contaminante. Pero es verdad también que no tenemos muchos datos exhaustivos y precisos de cómo está la contaminación en toda la ciudad. Pues parece que esto se va a poder corregir gracias a investigadores de la UPV y del CSIC, que han puesto en marcha un sistema para medir con exactitud las emisiones del tráfico en la ciudad. Bueno, se puede extrapolar, lógicamente, a cualquier ciudad, pero estamos hablando ahora mismo de Valencia. Y tengo al teléfono a Edgar Lorenzo Sáez, que es investigador del Instituto Ítaca de la UPV, que ha puesto en marcha este sistema para que nos cuente en qué consiste y, sobre todo, qué datos han podido extraer. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que ya hacía falta, ¿no?, que por fin supiéramos cómo estamos de contaminación en Valencia. No sé si estamos peor o mejor de lo imaginado, pero ahora sí que tenemos, afortunadamente, datos más concretos, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Lo que tratamos de hacer desde la universidad es que el actual sistema de sensores que tenemos distribuidos por toda la ciudad para cualquier medición, como puede ser el tráfico o puede ser el control de las cámaras o el control de los semáforos, pues poder intentar utilizarlo y aprovecharlo para poder conseguir una resolución buena de la contaminación de la ciudad.
Uh-huh. Cuéntame cómo es este sistema, porque es aprovechar algo que ya teníamos, pero llevándolo a otro nivel, ¿verdad?
Correcto. Lo que hacemos es utilizar las espías electromagnéticas, que no son más que sensores enterrados en la propia vía pública, en las carreteras, que lo que nos permite es contar los coches que pasan y además saber aproximadamente a qué velocidad están pasando. Uh-huh. Con esto, lo que nosotros hacemos es, en base a modelos internacionales y modelos estandarizados y modelos desarrollados por la propia universidad, lo que hacemos es estimar las emisiones que estos vehículos están produciendo. De esta manera, lo que tenemos es un sistema con muchísimos sensores, más de 3.500 sensores distribuidos en la ciudad y que, por lo tanto, nos da una mayor resolución espacial que el actual sistema de medición y control de contaminación que tenemos.
¿El actual qué es lo que mide?
El actual sistema lo que mide son las concentraciones de los contaminantes y lo que nosotros hacemos ahora es, en lugar de saber dónde hay contaminación, intentamos rastrear quién lo está produciendo. Por lo tanto, lo que hacemos es evaluar en todas las calles de la ciudad qué emisiones están produciéndose por los coches y de esta manera lo que también podemos es evaluar el efecto de medidas de reducción de la contaminación que cualquier entidad pueda querer aplicar.
Uh-huh. Bueno, y aparte de todo esto, los datos que arrojan, ¿tenemos una buena salud ambiental en la ciudad, en la capital, o a causa de la circulación estamos, no sé, mejor, peor de lo que pensábamos?
En definitiva, estamos mejor que hace años, pero se podría estar mejor. De hecho, el hablar de una salud ambiental en la ciudad es peligroso porque no todas las zonas de la ciudad tienen la misma salud ambiental y esto es lo que estamos intentando también garantizar con este tipo de sistemas que nos dan una completud de la ciudad. Lo que no podemos tratar de hacer es mejorar las zonas donde tenemos sensores y no saber qué pasa en el resto de zonas. Por lo tanto, el sistema desarrollado lo que permite es justo esto, saber si una medida ha trasladado las emisiones a otra zona e intentar que no se produzcan inequidades o injusticias ambientales en toda la ciudad.
Claro, porque estas espías que usted explicaba, que están por toda la ciudad, ¿están efectivamente repartidas por la mayoría de las calles?
Correcto, tenemos como aproximadamente 3.500 calles en las cuales en al menos un punto tenemos una medición que está midiendo la cantidad de coches que pasan cada 5 minutos.
Uh-huh. ¿Y hay alguna especialmente sensible? Me imagino que las que tengan más tráfico, vamos, las grandes vías serán las que se lleven la palma, ¿no?
Sí, por sacar una conclusión clara, todos los estudios, no solo en base a espiras, que es de lo que estamos hablando ahora, también en base a imagen satélite o en base a sensores complementarios, todos muestran una relación directa en cuanto a tráfico, peor calidad del aire. Uh-huh. Las zonas como pueden ser entradas y salidas de la ciudad, donde se aglutinan la mayor cantidad de vehículos por tiempo, son las zonas que claramente presentan estas peores condiciones de calidad del aire. Luego podrán intervenir otros factores como la planificación urbanística o la metrología, pero lo que sí que tenemos es que siempre las zonas donde hay más tráfico tenemos peor calidad del aire.
También imagino que este tipo de medición habrá sido muy bien recibida por parte del ayuntamiento, que lleva tiempo intentando calcular cuáles son esas emisiones para también así corregir el tráfico en diferentes zonas y hasta ahora parecía que no contaba con datos adecuados para, bueno, pues para llevar hacia un lado o hacia otro de la ciudad el tráfico, ¿no?
Bueno, ahora desde la universidad también estamos intentando hacer llegar estos avances metodológicos desde la universidad y desde el IFIC, donde como digo, hemos colaborado en este desarrollo y seguimos colaborando en mejorarlo. Lo que estamos haciendo es intentar que llegue a todos los agentes involucrados y a todos los interesados. Por supuesto, abrimos las puertas a cualquiera que esté interesado, tanto en el enfoque metodológico como en los resultados de su aplicación, a que nos toquen a la puerta, que nosotros estaremos encantados de colaborar y de por supuesto, compartir estos resultados.
Claro. Se habla también mucho últimamente de zona de bajas emisiones. Una zona que esté a lo mejor saturada y que requiera que circulen cuanto menos coches, mejor. Hasta que se ha puesto en marcha este sistema, no se sabía con exactitud ese detalle, ¿no? Ahora sí que se podrá, digamos, afinar un poquito más eso, ¿no?
El sistema este, el potencial que brinda es inmenso, porque no solo podemos hablar de qué zonas tenemos que actuar, sino que podemos evaluar qué impacto va a tener esas zonas en función de qué medidas apliquemos, de cuánto restringamos el tráfico. Y no solo eso, también podemos evaluar si esas emisiones que estamos bloqueando en ciertas zonas se están trasladando a otras, puesto que estaríamos hablando de una injusticia en ese caso. Entonces, este sistema lo que permite es ese análisis integral de qué pasaría, incluso qué ha pasado en medidas que ya hemos implementado en el pasado y que, por supuesto, teniendo esos datos históricos, podemos evaluar perfectamente su impacto.
Claro, si dejamos de circular, pues según qué zonas, porque lo prohibimos, la gente busca alternativas y esas alternativas se saturan, ¿no?
Exactamente.
Ya. Y también se puede contar lo que ha impactado o no, que no lo sé, el carril bici y el uso de patinetes o bicicletas.
Correcto. Los análisis que hemos hecho eran aproximadamente 6-7 carriles bicis implementados durante los últimos años. En todos ellos, el impacto en cuanto a emisiones, las emisiones se han reducido en mayor o menor medida en función de la idiosincrasia de las zonas. Y lo que hemos visto es que, además, algo que es muy interesante, que hasta ahora no se sabía, es que esas emisiones que se han reducido en la zona donde se ha implementado el carril bici no han aumentado en las zonas colindantes. Por lo tanto, sí que ha tenido un efecto contagio de reducción de emisiones en el punto en cuestión y en las zonas colindantes. Y esto es de especial relevancia también cuando hablamos de zonas vulnerables, porque no nos equivoquemos, no todo el mundo sufre la contaminación de igual manera. Por lo tanto, claro, aquellas zonas que tengamos una vulnerabilidad alta, como puede ser un hospital, un colegio o algún tipo de centro de ancianos o residencia de la tercera edad, pues tal vez deba tener especial interés y especial atención y tengamos que tener unas medidas más restrictivas en esta zona.
Ya para concluir, hablando de datos, las toneladas de gases de efecto invernadero que emitimos a través del tráfico rodado y que afecta a Valencia, ¿son, digamos, sostenibles? ¿Nos lo podemos permitir o estamos en niveles preocupantes de salud?
Debemos plantearnos reducirlo todo lo posible. En temas de contaminación no hay un umbral, no hay un valor a partir del cual estamos a salvo. El único valor a partir del cual estamos a salvo es cero contaminación. Bien. Por lo tanto, primero, si queremos cumplir con objetivos internacionales, y no nos equivoquemos, los objetivos internacionales son por un tema de salud. No estamos hablando ni de ser sostenibles, ni de ser más ecológicos que otros, sino estamos hablando de un tema de salud, de nosotros y de los que más lo sufren, como pueden ser los niños en este caso. Uh-huh. Si queremos cumplir con nuestros objetivos, tenemos que reducir sustancialmente la cantidad de emisiones que estamos emitiendo.
Muy bien. Pues ojalá sirva esta herramienta precisa y concreta para tener datos más adecuados y sobre todo que se puedan aplicar las medidas oportunas para que tengamos efectivamente una ciudad más saludable y en la que dé todavía más gusto vivir, que es el objetivo, ¿verdad, profesor?
Exactamente.
Muy bien. Pues permítame anunciar, bueno, primero dar las gracias por esta charla, profesor, y también anunciar que esta misma tarde, a las 3:30, en el programa Luz de Cruce, tendremos ocasión de volver a escuchar a Edgar Lorenzo Sáez, investigador del Instituto Ítaca y de la UPV, para hablar más en profundidad y también de cómo se puede esto extrapolar a otras capitales para que también tomen nota y ejemplo de este estudio y de esta herramienta que también nos va a permitir a nivel global reducir las emisiones. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataque. y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Si buscas comerte el mejor arroz de Allipebre del Horta Sud, ven a la Arrocería Cala Espe, en Catarroja, tierra del arroz y de las aguas de la Albufera. En Arrocería Cala Espe encontrarás estupendos almuerzos, tapas y cenas. Disponemos de terraza. Arrocería Cala Espe, en Catarroja, 644-382910, calle Cristóforo Aguado y Medina 3, Catarroja.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. COPE Valencia.
Estar informado.
Pues venga, vamos a por esos planes de ocio y cultura que tenemos aquí cada semana para que elijas lo adecuado y que aproveches al máximo tu tiempo de ocio. Saludos de Carles Villeta. Vamos con los mejores planes para quienes quieran salir a refrescar el cuerpo y el alma. Ya están aquí, nos lo trae Eva Márquez.
Hola, Carles, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame.
Pues otra semana más, la música es la protagonista en la mayoría de actividades culturales de Valencia. Festival de Jazz, conciertos de Viveros, Gran Feria. Festival de Jazz, conciertos de Viveros, Gran Feria de Valencia, los musicales El Fantasma de la Ópera y Romeo y Julieta, el Festival Far y el Latin Fest, por destacar algunos.
El Festival de Jazz de Valencia, que estamos disfrutando en el Palau de la Música, presenta esta semana varios conciertos muy apetecibles.
Esta tarde, los amantes de los musicales van a disfrutar del concierto de la Orquesta de Valencia, que subirá al escenario de la Sala Iturbi con el proyecto Los Clásicos de Broadway, dirigido por César Belda, con las voces de Silvia Lucchetti, Paco Arrojo y los valencianos Lorena Calero y David Pérez Bayona. El público podrá revivir los grandes éxitos del teatro musical en directo con los títulos más destacados, desde West Side Story hasta Los Miserables, pasando por Cabaret o El Hombre de la Mancha, por destacar algunos.
Mañana veremos a una leyenda de la guitarra jazz fusion, Aldi Meola.
En el concierto de este sábado presentará en formato acústico temas propios y versiones de clásicos, destacando su extraordinaria velocidad y precisión. Pionero en la fusión del jazz con la música del mundo y más allá de su virtuosismo con la guitarra acústica y eléctrica, Di Meola es un talentoso compositor cuya obra resuena mucho más allá de los aficionados a la guitarra. Con premios Grammy, discos de oro y platino y honores que incluyen un doctorado del Berklee College of Music, sigue siendo una fuerza influyente e incansable en la música contemporánea. Como curiosidad, Carles, destacamos que uno de los músicos que le acompañan en esta gira es español y vive aquí, en Valencia. Es el percusionista Sergio Martínez, que además es profesor del campus de Berkeley en nuestra ciudad, y en breve presentará un proyecto del que muy pronto hablaremos en la agenda.
Jolín, qué nivel, cuánto me alegro. El domingo habrá otro concierto del Festival de Jazz, protagonizado por el trompetista valenciano Chipi Chacón y solistas de la Orquesta de Valencia.
El músico, habitual en la escena internacional, se pone al frente de un quinteto de cámara en el seno de la cuerda de la orquesta, explorando arreglos de jazz clásico con un toque sinfónico que contará con la dirección de Enrique Hernández.
Y del jazz le hacemos la competencia a los compañeros de Rock FM y pasamos al rock duro Gran Reserva, porque esta noche actúa en los conciertos de Viveros la banda sueca Europe.
Durante más de 3 décadas y decenas de millones de álbumes vendidos, siguen tan trabajadores como siempre, realizando conciertos anualmente en todo el mundo y produciendo álbumes que son aclamados por la crítica, tanto por los fans como por la industria musical. Otro sí. De los conciertos del ciclo Viveros para Nostálgicos es el próximo martes con The Human League. La banda británica, que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, ha influido en generaciones de fans y músicos durante más de 4 décadas y continúa llegando a una nueva generación a través de los sonidos y canciones innovadores que crearon en la década de los 80 y que siguen siendo enormemente influyentes incluso hoy.
También actuarán Simple Minds, pero de eso hablaremos la semana próxima.
También esta noche tenemos otro destacado concierto en Valencia, el que presenta el ciclo de música FAR Valencia. La banda de rock mexicana Molotov y el grupo andaluz de nuevo flamenco Califato Tres Cuartos actuarán en directo en unas horas en el Auditorio Marina Norte del Puerto de Valencia. Mañana sábado el Auditorio Marina Sur recibe lo mejor de la música urbana del momento con el Latin Fest, que presenta a BL, Emilia de la Rose y Capo como cabezas de cartel. El Teatro Olimpia estrenó esta semana el musical Romeo y Julieta, la más bella historia de amor jamás cantada que se queda en nuestra ciudad hasta el 20 de julio. El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al teatro musical de gran formato, realiza este año una gira por 30 ciudades españolas y Valencia es una de ellas. Romeo y Julieta, el musical, es una deslumbrante experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en una de las ciudades más mágicas de Italia, Verona. El espectáculo cuenta con una impresionante escenografía, iluminación y vestuario, así como unas grandes coreografías e incluso excelentes luchas de esgrima. Para subir a las tablas, un proyecto de tal envergadura, se ha puesto una partitura completamente original creada por César Belda, el director musical del que hablábamos antes con el espectáculo de Broadway del Palau.
Te voy a hacer spoiler, ¿eh? Algún muerto hay en esa obra. Sí, 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 sí. Y hablando de muertos, en el Teatro Thalía recibe de nuevo a la divertidísima comedia Por los pelos.
Una comedia policíaca para morirse de risa y que no nos cansamos de ir a ver. Un asesinato con 4 sospechosos y 2 policías encerrados en una peluquería en la que el público decide quién es el asesino. Cada día hay un final diferente, según la elección que viene del patio de butacas, para una obra que ha entrado en el libro Guinness de los récords. Eso quiere decir que se puede ir a ver cuantas veces queramos, ya que el final no va a ser siempre el mismo.
Qué bueno. Pues nada, y tampoco el final de esta sección, porque hay muchos más planes en la página web, cope.es/Valencia.
Gracias, Carles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado. Ocio, cultura, música, fuegos, flores, diversión, circo, teatro, juegos infantiles, actividades familiares, monólogos, magia, danzas y buena compañía. Disfruta de la Gran Feria de Valencia desde el 27 de junio hasta el 28 de julio. Consulta todo el programa en granferiavalencia.com. Ayuntamiento de Valencia.
Cada día, milers d'històries comencen en una estació. Però un dia, la rutina es va trencar. I de seguida ens varen posar en marxa. Era tornar a començar. Avui, la xarxa de Metro València torna a estar completa. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Ma che cosa? Non siamo italiani.
Pero qué cosa, no somos italianos, a pesar de nuestro nombre, Sofati. Vamos a ver, esto fue una idea de mi abuelo. Sofati significa sofá para ti, Sofati. Aunque realmente tampoco fue así. Mi abuelo quería llamarle Sofás Juan, como él.
¿Cómo un qué?
En fin, si quieres un buen sofá, ven a Sofati, que estamos de rebajis. Digo, de rebaja, que somos de aquí.
En Valencia, Masanasa y Sagunto Centro Comercial Epicentre.
Uf, con este calor quizás solo piensas en lanzarte de cabeza a la piscina, ¿verdad? Bueno, hasta ahora. Porque ahora también pensarás en lanzarte de cabeza por tu nuevo Audi. Del 9 al 12 de julio llegan los Audi Days a Audi Center Valencia. Ven y aprovecha los descuentos especiales que tenemos en toda la gama Audi para unidades limitadas. Te esperamos del 9 al 12 de julio en los Audi Days en Audi Center Valencia, vía de servicio al aeropuerto.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis. ¡Lúcete! Número uno en iluminación. ¡Y en fresquito!
Estamos en Avenida País Valenciano 4, Sedaví.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar.
En Valencia, calle Ruzafa 15.
Infórmate en soloptical.com.
Comença la venda d'entrades de la nova temporada de Les Arts, les grans òperes, els millors directors musicals, espectacles de dansa, flamenc, lied, barroc. Celebra amb nosaltres 20 anys d'un viatge apassionant per la música. Les Arts, un món de músiques per a descobrir.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Y tú? ¿Qué farás de este estiu?
Doncs viure'l amb Sant d'Orxata. Com sempre.
I és que al Mediterrani, viure amb Sant d'Orxata és gaudir de la vida con només nosaltres a Vencero. Xufi. Autèntica orxata nascuda al Boralla i feta 100% en xufa valenciana des del 1979.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que nuestro programa Seguir Sumando se ha tomado unos días de descanso, hemos acabado la temporada, pero la vamos a retomar con toda seguridad el mes de septiembre, porque nos está encantando poder tener cerca a nuestro empresariado para hablar de economía, también de cómo destacan cada uno de ellos en diferentes sectores, y aún así vamos a tener siempre una puerta abierta para hablar de economía y empresa en nuestro programa, en el Magazine de Mediodía. Y hoy tenemos que destacar un estudio realmente interesante, un estudio impulsado por la Asociación de Empresarias Directivas y Profesionales de Valencia, EVAP, sobre la evolución de la presencia femenina en el ámbito empresarial. Es un estudio general, no solamente de las asociadas, y hay algunos aspectos que destacan, y es que la mayoría de estas mujeres corresponden a empresarias por cuenta propia, un 84,3%, y un 15% a directivas y gerentes de diferentes empresas. Tengo el teléfono a Marta Eranzo, que es su presidenta, para que nos dé detalles de este estudio y qué aspectos debemos destacar y, sobre todo, bueno, en la medida de lo posible, tomar buena nota, ¿no?, para corregir aquello que no esté en orden. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por este espacio.
Siempre es un placer hablar con vosotras, Marta, para que nos expliquéis, porque el papel de la mujer está clarísimo que es fundamental en nuestras empresas y es cierto, ¿no?, que aquella que no se saca un poco las castañas del fuego y que emprende por voluntad propia, lo tiene todavía más complicado, ¿no?, para llegar a puestos de relevancia.
creo que esta es una de las conclusiones del estudio más relevantes, ¿no? Porque si es verdad que las mujeres cada vez, en general, estamos en situaciones para tomar decisiones, en toma de decisión, pero si para eso tenemos que emprender, es que todavía queda mucho por hacer en las empresas en las que tú entras a desarrollar una carrera profesional. O sea, es muy relevante, ¿no? Que solamente el 15,7% de las mujeres sean directoras y gerentes, y que tengas que ser empresaria para poder tomar decisiones. Yo creo que esta es una de las conclusiones más importantes.
¿Es un aspecto que tiene más que ver con la conciliación o con las trabas que se encuentran las mujeres cuando acceden a cualquier cargo de responsabilidad?
Claro, yo creo que aquí la corresponsabilidad es la pieza clave, por un lado, ¿no? Porque al final muchas mujeres emprenden para poder tener más conciliación. Es que no se trata de conciliar, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, sino se trata de que hombres y mujeres tengamos la corresponsabilidad y de esa manera poder ascender tanto si decides ser empresaria como si decides trabajar por cuenta ajena y llegar a ser una alta directiva. Lo que está claro es que esta descompensación de números nos hace ver que todavía hay que trabajar mucho. Porque además otra de las conclusiones del estudio, que a mí también me gustaría poner foco, es que donde hay mujeres liderando, tanto en sus propias empresas como en empresas por cuenta ajena, suele haber muchísima más diversidad, suelen llegar más las mujeres a otros puestos de responsabilidad. Por lo tanto, es necesario que la mujer esté allí donde se tomen decisiones, y no solamente por ser empresaria.
También me imagino que habrá sectores, ¿no?, en los que destaque más la presencia femenina y que en otros todavía quede aún más recorrido por hacer.
Otra cosa que el estudio deja muy claro es precisamente lo que estás comentando. Al final hay sectores como es sector servicios, como es todo lo que tiene que ver con educación y con el mundo sanitario, donde la mujer tiene muchísima más presencia, digamos, sectores tradicionalmente feminizados. Entonces, trabajo día a día para que quitemos esas etiquetas a las profesiones y que cada uno pueda desarrollarse en aquella profesión que realmente le interese, ¿no?, y donde pueda aportar. Hay otros sectores como la industria, donde la presencia de la mujer es mínima. Y hay un dato también muy interesante que sale en el estudio, y es que en la provincia de Castellón, digamos que la representación de mujeres en puestos de toma de decisión está un par de puntos por debajo de lo que debería, ¿no?, por volumen de población. Y casualmente sabemos que, ¿no?, en una provincia como Castellón la industria es predominante.
Sí.
Entonces, pues bueno, aquí hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos que trabajar para quitar las etiquetas a las profesiones y estar en todos los puestos de responsabilidad, en todos los sectores, porque todos los sectores van a necesitar de esa diversidad y de esa inclusión que aporta la mujer y el hombre juntos trabajando.
Marta, es muy reseñable que estas mujeres que consiguen alcanzar puestos de responsabilidad, bien sea en sus empresas o en empresas ajenas, cuentan con un alto nivel de formación. Requieren de muchos estudios y de estar muy preparadas para conseguir alcanzar esos altos cargos directivos, ¿no?
Realmente es lógico que para llegar a altos cargos tú tengas que tener una buena formación, pero sí que es verdad que las mujeres en general, digamos, parece que haya que demostrar más, ¿no? O se puede, a lo mejor, hay que justificar mejor cada ascenso, validar cada actitud, validar cada conocimiento. Entonces, sí es verdad que estamos sobreformadas, ¿no?, en muchos casos.
Bueno, entiendo que este estudio es necesario también para poner de relieve, ¿no?, cuál es la actual situación de las mujeres en el sector empresarial en general. ¿Cómo valoras también la evolución que hemos tenido? ¿Hay una mejoría respecto a estudios anteriores similares a este?
Fíjate, es que este es el primer estudio que se hace de estas características. Es algo que desde BAP llevábamos reivindicando. No tenemos datos. Todos los informes incluyen a los hombres y a las mujeres, y por lo tanto no podíamos discernir, ¿no?, cómo estaba la mujer en el mercado, en la empresa. Y entonces era un foco nuestro, era algo que hemos dicho, bueno, pues si nadie lo hace, lo hacemos nosotras. Y por eso nuestro empuje, nuestro foco en tener datos. Porque si no tienes datos, hablas por intuición, hablas por experiencia, pero realmente tú puedes comparar un año con otro, una evolución, si tienes esos datos de forma objetiva. Mm. ¿Qué ocurre? Que este estudio es el primero de muchos. Y este estudio nos va a ayudar a poder hacer nuestras reivindicaciones basadas en datos y no en percepciones. Porque hay una percepción general, sí, de que hemos alcanzado la igualdad y no es cierto. Como dice el estudio, todavía queda mucho por hacer.
Es paradigmático, ¿no?, que justamente no hubo hasta ahora ningún estudio y que sean estas mismas mujeres que reivindican igualdad las que tengan que apostar por hacerse ellas mismas el estudio que dé los datos adecuados, ¿no?
Claro, 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 porque realmente ha habido poco foco en la mujer, sí, en el mundo de la empresa, pero poco foco en la presencia de la mujer en el mundo empresarial, y al final consideramos que es imprescindible para poder, sobre todo, poner encima de la mesa las reivindicaciones. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces del tema de las cuotas. Con estos números tenemos que poner un factor de corrector. No podemos dejar que evolutivamente las cosas vayan a mejor. Tenemos que hacer cosas para que esto cambie. Y este número cambia con medidas correctivas que, en cuanto se alcance esta igualdad real, podamos prescindir de ellas, por favor, por supuesto. Eso es lo que claro, todos queremos.
Sí, que nunca hagan falta este tipo de estudios, pero de momento este sirve como estupendo punto de partida.
Sí.
Pues Marta y Lanzo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Enhorabuena por la labor que realizáis y ojalá también sirva esto para poner el foco en la necesidad de corregir estas desigualdades que tenemos todavía en nuestras empresas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros porque sois el tabón necesario para poder seguir con nuestro trabajo.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿No? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco? Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Thank you. Y entre los planes agradables, fresquitos y entretenidos que tenemos cada semana, no puede faltar el cine. Por supuesto, en Kinépolis y con películas de primer nivel, de las que más le gustan a mi querido Marce Valera. Marce, fíjate, una de animación, otra de superhéroe y otra que llegará la semana que viene, el día 16, la de los pitufos. ¿En tu salsa, Marce?
Claro que sí, Pitufo Villeta. Estamos encantados de volver a estar contigo en mediodía y sobre todo de disfrutar del cine a lo grande, en Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Muy bien, venida por mí.
¿Estás bien?
Intento que me abduzcan. Los alienígenas.
¿Elio? ¿No has ido al cole? No sé si esto es búsqueda de límites o regresión del sueño o... ¡Oh! ¿Cuál de todos estos eres tú?
No lo sé, pero creo que esa eres tú.
Empezamos por una de animación para toda la familia y para ti también, Carles. Se llama Elio, lo nuevo de Pixar... que llega a la gran pantalla. Cuenta la historia de un niño de 11 años que va a luchar por encajar en la sociedad, en el colegio, hasta que de repente es transportado por un extraterrestre y es elegido para ser, atención, el embajador galáctico del planeta Tierra.
¡Está pasando de verdad!
Bueno, y seguimos en el espacio con alguien que también llegó hace ya muchos, muchos, muchos años en versión cómic y ahora vuelve a la gran pantalla.
Por fin nos conocemos. Ahora, tal y como tenía planeado, te destruiré. Y claro está, a ese reportero al que siempre le das entrevistas.
¿Quién te crió?
Los mataré también.
¡Hey, amigo! ¡Mira hacia arriba!
Te estamos hablando de Superman en esta nueva versión. Eso sí, con el estilo de siempre, vuelve el superhéroe por excelencia, con su acción épica, humor y sobre todo con corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.
¡Hemos acabado!
A ver si tenéis suerte.
¡Hola a todos! Tengo una gran noticia. ¡He encontrado la aldea Pitufa! ¡Estoy un paso más cerca del dominio del mal total!
Y ahora sí, prepárate porque esta llegará la próxima semana, el día 16. Llegan, vuelven los pitufos.
Creo que me he pitufado encima.
¡Código azul!
Hay que rescatar a Papá Pitufo.
A ver si adivino. Papá Pitufo está en peligro. Lo haremos colándonos en el castillo de Razamel. Y no haremos prisioneros, excepto a Papá Pitufo, a él sí que nos lo llevamos.
Una película Pitufo divertida para toda la familia, de Pitufo Animación, centrada, por supuesto, en las creaciones de Pello. Cuando Papá Pitufo es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina va a llevar a los pitufos a una misión al mundo real para salvarle. Con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo. Y por supuesto, todas estas pelis las puedes encontrar en Kinépolis en versión original subtitulada. Recuerda que esta semana puedes ver Elio, F1 la película, Jurassic World y por supuesto Superman, Cómo entrenar a tu dragón. Y también llegará la próxima semana en versión original Pitufo subtitulada. Recuerda que tienes toda la información en la web de Kinépolis, kinépolis.es. Ahí dentro vas a poder encontrar horarios, trailers, sinopsis y, por supuesto, comprar tus entradas. Vas a poder elegir tu butaca y disfrutar del mejor cine en Kinépolis, en Valencia, en Paterna. Kinépolis Live está de vacaciones. Volverá en septiembre con muchas cosas. Tienes toda la programación en la web de Kinépolis. Pero en Kinépolis también puedes disfrutar de contenido alternativo. Prepárate porque para el próximo 24 de julio a las 7:30 de la tarde vas a poder disfrutar de la ópera grabada de Rigoletto en versión italiana con subtítulos en español. Así que yo no sé tú, Carles, pero yo ya me he planificado. Mira, hoy Elio, mañana Superman, el domingo voy a ver Jurassic World y ya para la semana que viene me voy preparando para los pitufos. ¡Adiós, Pitufín Villeta!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.